Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, ha pasado Ángel Expósito, yo creo que un poquito más de un año, cuando el Paris Saint-Germain hizo aquella puesta en escena anunciando que Kylian Mbappé con la camiseta del 2025 seguiría en el club francés, eso, hasta esa temporada. Días después, a Mbappé le preguntaban muy clarito, ¿se acaba tu sueño de jugar en el Madrid?
Never over.
Nunca se acaba, nunca. Solo he firmado un contrato por 3 años y no puedes saber lo que pasará en el futuro. He desistido de pensar en el futuro. Yo solo pienso en el presente y el presente es que he firmado 3 años con el PSG.
Fíjense, ya hasta mentía, decía he firmado 3 años con el Paris Saint-Germain. Pues bien, Carlos Ganga, ayer un medio digital francés, ¿qué es lo que anunciaba?
Bueno, se llama PSG Community, Manolo. Directamente daban por hecho el traspaso de Mbappé al Real Madrid este verano. Hablaban de un acuerdo totalmente cerrado entre el PSG y el club blanco. Una negociación llevada a cabo personalmente por el emir de Qatar y por Florentino Pérez. Según este acuerdo, el Real Madrid pagaría 200 millones fijos al PSG y otros 50 en bonus por partidos jugados y si Mbappé ganaba el Balón de Oro. Una información contundente que titulaba «Se acabó la relación entre Mbappé y el PSG, acuerdo cerrado».
A ver, ¿quién son estos compañeros del PSG Community? Esto es un medio digital. Pascual, ¿dónde lo podemos encontrar?
Como tú dices, Manolo, PSG Community es una página web en francés que maneja buena información en relación al equipo parisino y que tiene más de 350.000 seguidores en Twitter. Por señalar, este medio fue quien adelantó, por ejemplo, el acuerdo del PSG con Luis Enrique.
Vamos rápidamente con las reacciones. La primera, Edu Badía, desde París, desde el club, desde el PSG. Ayer ya Morata nos adelantaba algunas cuestiones y algunas matizaciones.
En la dirección deportiva del conjunto francés no hay constancia del acuerdo, se desconoce la información de PSG Community. Anoche lo contaba Pedro Morata en el partidazo de COPE, que en el PSG hay 3 niveles de poder: la dirección deportiva con Luis Campos a la cabeza, el presidente Al-Khelaifi y el emir de Qatar, que es el jefe absoluto del club. En la dirección deportiva no se tiene constancia de nada. Ahora bien, si existe algún acuerdo, se ha tenido que hacer directamente con el presidente o con el emir de Qatar. Lo último, Manolo, a esta hora, es lo que cuenta Radio Monte Carlo. El PSG no varía su posición o renovación o venta este verano.
¿Hay alguna reacción del Real Madrid, que también nos lo adelantó anoche Melchor Ruiz?
Pues el conjunto blanco, Manolo, insiste en que ni ha hablado con el Paris Saint-Germain, ni ha hablado con Qatar. La postura del conjunto blanco sigue siendo la misma que venimos contando hace una semana en COPE. Si Mbappé realmente quiere salir del Paris Saint-Germain, algo que no ven absolutamente claro en el conjunto blanco, sobre todo por el aspecto económico, si fuese así, sería él el que tendría que pactar su salida con el conjunto parisino, y si lo hace y el Paris Saint-Germain le pone precio, entonces el conjunto blanco, y solo entonces, Manolo, estudiarían la operación si fuese viable, y si no lo fuese, esperarían a la próxima temporada.
Bueno, ya saben que Kylian Mbappé parece que lo quiere todo. Hace unos minutos, nuestro compañero del diario Marca, Carlos Carpio, ha escrito y dice que, uno, Kylian Mbappé quiere irse al Madrid. Dos, pero quiere cobrar los 150 millones que tiene en ficha y en prima de fidelidad. Por eso dice que quiere cumplir el 3. Tres, quiere que el Madrid le pague el año que viene la prima de fichaje. Y cuatro, por supuesto, la madre, la Marín, no va a renunciar a la comisión correspondiente por el trabajo. Es decir, que Mbappé lo quiere todo. Ante esto, Dani Blázquez, ¿cómo puede reaccionar y cómo puede presionar el PSG al jugador?
La primera amenaza, Manolo, es no permitir que el francés se presente a la pretemporada el 10 de julio. El segundo castigo que le impondrá el PSG será trabajar al margen y quedarse sin gira de Japón. Y como última treta para forzar su renovación, Mbappé se podría quedar un año entero en la grada. No sería la primera vez que los parisinos toman estas medidas. Mbappé viviría una situación similar a la que sufrió Rabiot, que estuvo a punto de vivir Berratti con su fichaje fallido por el Barça.
Bueno, atención, porque repito, los compañeros del medio digital PSG Community anunciaban acuerdo entre el Real Madrid y el PSG, 200 de fijo y 50 en bonus. Tú, Roberto Morales, Agencia EFE, ¿le das credibilidad a esta noticia o sigues pensando que es humo y más humo?
En otras ocasiones se han dado en el clavo, eso es verdad, y es cierto que los protagonistas directos ahora lo niegan, pero entiendo que desde Real Madrid lo hagan, y más después de lo que se vivió con Mbappé en el pasado. También es verdad que esto va a ser como una partida de ajedrez. Si el PSG quiere sacar algo por el jugador, ya sabe que lo tiene que dar salida este verano y que el precio va a ser alto para sacar réditos. El Real Madrid tiene dinero reservado para Mbappé y es el jugador el que tiene que decidir la partida. ¿Perdonará Kylian una prima de fichaje tan suculenta como la que le espera dentro de un año? pues tiene que demostrarlo.
Bueno, nosotros lo que vamos a demostrar que Xavi parece que lo que dijo en su momento se cumple. ¿Recuerdan sus palabras?
Todos quieren venir al Barça.
Todos quieren.
Todos. No he visto a ningún jugador que nos diga, no, prefiero ir a otro club. Ninguno. Desde que yo estoy en el Barcelona y he hablado con muchísimos futbolistas, en cuanto les he llamado y he hablado con ellos o me he visto con ellos, la sensación es de decir, qué maravilla que viene el Barça.
Bueno, viene Gundogan, pero claro, Gil, en torno al fichaje del alemán surgen muchísimas cuestiones, muchísimas preguntas.
Son preguntas y cuestiones que chirrían, Manolo. Vamos a ver, Gundogan, un jugador top. ¿Por qué deja al campeón de Europa, recién ganada la Champions, para irse a un equipo que no tendría ni siquiera el cartel de top? ¿Por qué cambia un club estado con dinero de sobras como el City por un club limitadísimo financieramente como el FC Barcelona? Y ya bajando al verde, bajando al pasto, ¿por qué cambia a Pep Guardiola por Xavi? ¿O por qué cambia a Erling Haaland por Robert Lewandowski? ¿O por qué cambia una medular jugar al lado de Rodrigo y De Bruyne por jugar en la medular del FC Barcelona? Cosas que ahora mismo tienen difícil respuesta.
Bueno, lo que sí parece claro que quería cuatro posiciones Xavi. Ya tiene uno, Gundogan. Objetivo número uno, un medio centro. Hoy aparece Bajori, el nombre del croata Brozovic.
La gran prioridad de Xavi a la hora de reforzar la plantilla ahora es incorporar a un medio centro de primer nivel, contrastado, y ante las dificultades que plantean las operaciones Zubimendi y Kimmich, gana enteros la figura del croata del Inter, Marcelo Brozovic, futbolista experimentado, 30 años, con contrato hasta el 2026. Eso sí, para que llegue Brozovic, antes tendrá que haber salidas. Y el otro obstáculo es la suculenta oferta de Arabia, tanto para el jugador como para el Inter.
Destaquemos, asimismo, que quiere Xavi un delantero que ayude a Lewandowski. Lo de Víctor Roque, ¿cómo va Juan Arias?
Pues es un fichaje que está prácticamente hecho. Su representante estuvo en Barcelona el pasado fin de semana para cerrar el acuerdo entre el club y el jugador. Ahora falta que el Barça lo haga oficial tras llegar a un principio de acuerdo con el Atlético Panaerense hace unos días. El precio de la operación es de 35 millones de euros más 10 en variables y es la primera incorporación que cerraría Deco, el nuevo secretario técnico azulgrana. El delantero, de 18 años, firmaría por 5 temporadas y su cláusula sería de 1.000 millones de euros. Una vez oficializado el fichaje, habrá que hacer números para inscribirle.
Bueno, y además quiere un lateral derecho. Se ha fijado en Fresneda, el lateral del equipo pucelano, Víctor Navarro.
Sí, gusta la Secretaría Técnica azulgrana y de hecho hoy avanzaba el diario Marca que ya se ha producido un encuentro entre el agente de Fresneda y la cúpula del FC Barcelona. Mateo Alemany ya le dijo a Xavi Hernández que no hay margen ni límite salarial para tantos refuerzos, pero sigue de cerca Fresneda, que además al bajar el Valladolid a segunda división tiene una cláusula de salida de 20 millones de euros negociables.
Bueno, con este panorama, Gundogan fichado, necesidad de un lateral, Fresneda, un medio centro que podría ser Brozovic o un delantero que podría ser Víctor Roque. Guille Uzquiano, de verdad, ¿qué es lo que más necesita el Barça?
Pues a ver, he escuchado en medios de Barcelona que Xavi quiere otro centrocampista más y evidentemente tras la marcha de Busquets, un mediocentro posicional no vendría nada mal. El problema es que en mi opinión un lateral derecho en la plantilla puro no hay y delantero solo está Lewandowski, así que otro jugador para acompañarle o para sustituirle si se lesiona tampoco vendría mal. Mi orden de prioridad a estas alturas sería primero lateral derecho, segundo delantero y tercero, si acaso, centrocampista.
Bueno, vamos ahora con la vergüenza, porque como sea verdad que a Osasuna lo quitan de Europa, sería un escándalo.
Hombres, atención. Polo verde, blanco, rojo o azul, pantalones chinos, cargo o fit. Y algunos trajes para vestir. Hasta el 40% de descuento en una selección de Emidio Tucci. ¿Qué más se puede pedir? Las rebajas nacen y cada día se hacen. Del 22 de junio al 31 de agosto. Las rebajas, el Corte Inglés.
Osasuna se ganó con el sudor de sus futbolistas y con la sapiencia de Iago Arrasate poder participar en Europa el año que viene en la Conference League. Pues bien, el informe de los inspectores de la UEFA determina que no se debe invitar a Osasuna. Cuéntame la historia, Alberto Sanz.
Los inspectores de la UEFA recomiendan en su informe no admitir la inscripción de Osasuna en la Conference League 23-24. El club rojillo recuerda en su comunicado que la sentencia del Tribunal Supremo es producto de la denuncia realizada por los actuales gestores del club en 2015 y que Osasuna estuvo en todo el proceso como acusación particular. El club anuncia que va a recurrir ante el Comité de Apelación y que luchará legalmente hasta las últimas consecuencias. Además, afirma que la UEFA es fuerte con los débiles y débil con los fuertes y se queja del silencio del fútbol español y de la Real Federación Española de Fútbol en particular. La afición rojilla tiene esperanzas por el caso del Fenerbahce entre 2011 y 2013.
Bueno, pues sería un auténtico escándalo, como bien dices, Alberto. A los pobres le aprietan el cuello, a los ricos miran para otro lado. Se ganó el Sevilla estar en Europa, estar en la Champions ganando la Europa League. Hoy se ha ido uno de los grandes, se ha ido su director deportivo, se ha ido Monchi.
Yo te doy las gracias, pero te doy las gracias en mayúsculas. Ojalá pudiéramos haber prolongado esta segunda etapa. Quiero remarcarte que las puertas del Sevilla Fútbol Club siguen abiertas para ti y que a este presidente no le temblará el pulso en abrírtelas de nuevo. Suerte y éxito en tu aventura en la Premier, Ramón. Hoy siempre serás uno de los nuestros.
Bueno, palabras bonitas de Pepe Castro, presidente del Sevilla, al director deportivo que se va. Todos pensábamos que iba a ser un acto pastelón, pero ojito Ocaña, que en la despedida ha habido dardos para el presidente y para la directiva sevillista.
Pues ha sido una rueda de prensa tan emotiva como tensa. Monchi no ha recogido el guante de volver al Sevilla. Dice que pasará muchos años si es que alguna vez vuelve a trabajar en el conjunto de Nervión. Asegura que le ha costado dinero de su bolsillo abandonar la entidad y, sobre todo, explica los motivos que le han llevado a dar este paso que considera una pesadilla.
Sigo pensando que esto es una pesadilla. Desgraciadamente, todos sabemos que no es una pesadilla. Y lo voy a contar para defender mi imagen y mi integridad. Yo quiero defender que yo no me quería ir del Sevilla, que me voy del Sevilla por respeto al Sevilla, y quiero defender que yo no me voy por dinero. Yo, si no soy Monchi, no creo que aporte lo que yo puedo aportar. Mejor no estar. Pero si a mí, cuando vine de Roma, me dijeron que yo iba a ser el que movía la botella aquí, y ahora tengo que mover aquí, podía quedarme moviéndola aquí, pero no sería justo. Mi idea fundamental y primera era irme a mi casa. Pero las condiciones de salida eran las mismas si me iba a San Fernando que si me iba a otro sitio, ¿no? Si alguien le ha cogido por sorpresa, esto es a mí. No arranco a llorar porque ya no me quedan lágrimas, ¿no? Y continúo como empecé. Yo no me quería ir de aquí.
Bueno, durísimo el mensaje de Monchi. Yo no me quería ir del Sevilla. De verdad, Oliva, ¿para ti ha sido Monchi elegante en su adiós?
A mí realmente no me ha gustado, Manolo. Creo que le han sobrado algunas cosas, sobre todo teniendo en cuenta que el club públicamente ha sido bastante elegante con él. Decir por parte de Monchi que él no se ha querido ir es señalar directamente a Castro y Del Nido como responsables de su marcha. Además, decir que lo que ha hecho es, por respeto a la entidad, es volver a señalar a los dirigentes del club. Y por último, en el tema del dinero, no voy a entrar de si va a ganar más o menos en el Aston Villa. Eso solo lo sabe Monchi.
Bueno, pues ya saben, ganó con Monchi en la cúpula directiva el Sevilla, la Europa League, a la Roma. A la Roma y a su entrenador ayer les metió mano la UEFA, sancionándole con 4 partidos. Y ojo, Dani Blázquez, porque ha habido reacción del técnico portugués de la Roma.
No ha sentado nada bien, Manolo, al técnico portugués la sanción de 4 partidos que le impuso la UEFA por ese comportamiento en la final de la Europa League. Mourinho ha decidido renunciar a su cargo dentro de la Football Board, un grupo formado por entrenadores y exjugadores dentro del máximo organismo del fútbol europeo. Ha argumentado su marcha alegando que los principios en los que creía plenamente cuando se unió ya no existen.
Además de todo eso, en el Atlético de Madrid tenemos referéndum este fin de semana. Escudo antiguo, escudo moderno. Enrique Cerezo lo explicó muy bien recientemente.
El escudo es el mismo. Está nuestro oso, está nuestro árbol, está nuestra raya y está nuestro escudo, igual que el que hemos tenido toda la vida.
Bueno, eso es lo que decía Enrique Cerezo, pero Javi Gómez, no es el 23 de julio, pero hay que ir a las urnas, bueno, yo diría que a las urnas de los medios digitales, ¿no?
A las virtuales, Manolo, eso es. Desde mañana a las 10 de la mañana hasta el domingo a las 6 de la tarde podrán votar los socios y abonados en la página web del Atlético de Madrid para, como dices, volver o no al escudo antiguo. Esto será una consulta no vinculante, es decir, el resultado no será definitivo porque la última palabra la seguirá teniendo el club. Aún así, es un gran gesto de la zona noble roja y blanca que atiende a las peticiones de los suyos.
Bueno, pues atención, Bobadilla, que esto es como los políticos. Empiezan ya las campañas futbolistas del Atlético Madrid están haciendo campaña a favor de uno u otro escudo.
Sí, Manolo, pesos pesados del vestuario actual y grandes leyendas del club se han posicionado a favor de dar un paso atrás y volver al escudo que portaba en la camiseta hace 7 temporadas y que no había sido tocado desde 1947. El capitán Coque ha publicado en su Instagram 2 fotos donde besa y señala el escudo, también los capitanes Jiménez o Saúl y hace unos minutos Antoine Griezmann. Todos ellos han compartido publicaciones parecidas y también leyendas del Atlético de Madrid se han unido a la causa, manifestándose a favor de la vuelta del escudo antiguo como Gavi, Fernando Torres, Futre, Ratón Ayala, David Villa o Abel Resino.
Sí, sí, pero quien tiene que votar, quien tiene la última palabra es la afición. Alex Gomar ha salido a la calle. ¿Qué dicen los colchoneros?
Bueno, Manolo, pues aprovechando todo este revuelo, hemos salido a la calle para conocer la opinión de la gente acerca del escudo del Atleti. Unos a favor, otros en contra. Esto opina la gente sobre si prefiere el escudo histórico o el actual.
De los dos, yo soy muy clásico, yo me gusta más el antiguo, el de siempre.
El nuevo.
No, el nuevo, 100%.
A mí el nuevo.
Pues el nuevo mola más, ¿no?
¿A qué cuál nos gusta sí. más? El anterior. Pues escucha, porque este rediseño es de lo peor que he visto nunca.
Sí. El antiguo. Mucho más.
Me gusta más el nuevo. Hombre, la figura del oso está más realzada.
Bueno, pues vámonos con Juan Gato, un experto en referéndums. Juan Gato, ¿tú qué crees? ¿Que se van a decantar por la nostalgia del antiguo o por el marketing del nuevo?
A ver, Manolo, que a lo mejor no te ha quedado claro, pero yo te lo explico. Mira, a mí no me gusta que me impongan, que me atraquen, que me roben con premeditación y alevosía, que fue lo que hicieron los dirigentes del Atlético de Madrid hace años con el asunto del logo de Marras. Yo, como las leyendas del Atlético de Madrid, como la mayoría de la masa social del Atlético de Madrid, como los jugadores en activo de esta plantilla, que se han significado notablemente en las últimas horas, soy de mantener una identidad, de mantener un sentimiento y de mantener unos colores y un escudo que no tenía ninguna razón de ser ese cambio perpetrado hace años. Es el momento de volver al escudo, así que a votar mayoritariamente por el escudo.
Bueno, ahí está haciendo campaña Juan Gato. Serán los atléticos los que finalmente decidan. Ayer Mourinho, el presidente del Celta, decía que lo de Benítez era cuestión de horas.
¿Se ha llegado a un acuerdo con Rafa Benítez o no?
Ahí estamos, yo creo que sí.
Bueno,
sí.
Pues ya hay fumata blanca porque Santi Peón, Benítez, el nuevo entrenador del Celta.
Por fin, a primera hora de esta tarde, el Celta ha hecho oficial la noticia más esperada por todos sus aficionados, a quien define en un escueto comunicado como un líder formidable. Rafa Benítez se convierte en el entrenador del Celta para la temporada del centenario y otras dos. Se espera que a lo largo del fin de semana el entrenador madrileño llegue a Vigo y que sea presentado a lo largo de las próximas
semanas. Bueno, Gema Santos lo venía anunciando, también ya está cerrado Bordalás al frente del equipo azulón.
Sí, sí, aquí como en Vigo también han dicho eso de por fin, Manolo. Aquí todos los azulones han respirado ya aliviados porque era la noticia que todos esperaban, la confirmación de que Bordalás se queda en el Geta. Esta misma mañana ha firmado el contrato que le va a unir al club para las 2 próximas temporadas hasta 2025 y te cuento que va a decidir y mucho en la confección de la plantilla.
Nos falta un banquillo por ver quién va a ser su entrenador. Parece ganga que lo de Francisco está al caer.
Sí, se han arreglado ya los últimos detalles del acuerdo con el Rayo Vallecano y solo falta que se haga oficial lo de Francisco. Los jugadores ya saben que va a ser el sustituto de Iraola y la dirección deportiva se centra en acelerar la llegada de refuerzos.
Bueno, y atención porque lo de Ancelotti, Brasil y el Madrid sigue que sigue. Que si Militao, que si Vinicius, ahora Rodrigo, pero ojo Calabor, porque el último en sumarse ha sido la estrella del equipo brasileño.
Sí, Neymar Jr., que halagó la figura de Ancelotti en los micrófonos del medio local Band Sports y sobre todo confirmó las informaciones que se venían manejando. El técnico italiano es el principal candidato para entrenar a Brasil y es el plan de la canariña a partir de 2024. Neymar espera que cuando acabe su contrato con el Real Madrid se una a Brasil.
Brasil tendrá el privilegio de tener un entrenador extranjero. Ancelotti es un tipo que lo ha ganado todo. Seguro que nos va a enseñar mucho.
Bueno, pues venga, con cositas que se han hecho, Melchor Ruiz, ¿a quién ha anunciado hoy el Real Madrid que renueva?
Pues a Dani Ceballos, 4 años más, hasta junio del 2027. El Leutrera lleva 4 temporadas en el conjunto blanco, en las que ha ganado un total de 11 títulos, entre ellos, por ejemplo, 2 Champions, una Liga o una Copa del Rey. El propio futbolista en su Twitter ha dicho que donde algunos solo ven lo difícil, otros buscamos la oportunidad, o donde algunos se rinden, otros no dejamos de luchar por nuestros sueños. Por cierto, la siguiente renovación del Real Madrid será la próxima semana, lunes o martes, Luka Modric.
A todo esto, ¿de quién están pendientes en Valencia, Villarejo?
De Mamardashvili. Su nombre está en la carpeta de varios clubes importantes de Europa, pero no en el primer lugar, así que es necesario que se mueva el tema de la portería, porque en ese puzzle puede que el georgiano encaje en algún equipo. Interés de equipos de la Premier, varios. Ofertas, ninguna Hasta el momento el Inter lo tiene también en su agenda por una posible salida de Onana. Su representante se reunió con el club para pedir precio de salida. El club le dijo que trajera ofertas y entonces hablarían.
¿Quién puede volver al Getafe, Gema Santos?
Pues el Lele Cabrera, porque gusta muchísimo en el club. De hecho, ya acuérdate que era indiscutible para Bordalás cuando dejó el Geta para irse al Español. Y ahora, como dan por hecha la salida de Alderete, necesitan reforzar la defensa. Te cuento que Cabrera tiene cláusula para salir tras el descenso del Español.
Y en segunda división se mueve el mercado más que en primera, ¿o no, Cris Bejarano?
Bueno, poquita cosa, Manolo, pero en el Tenerife el canterano Ángel Rodríguez vuelve al club, firma para las dos próximas temporadas más una opcional, y además te cuento que en el Racing de Ferrol, recién ascendido, han anunciado a 5 jugadores con contrato en vigor a los que el club buscará salida. Son Jesús Bernal, Ever Pena, Alex López, Manu Justo, Luca Ferrone y David Castro.
Bueno, Víctor Navarro, lo de Messi por el Inter de Miami es oficial. ¿Lo de Busquets puede ser cuestión de horas?
Sí, está muy cerca de cerrar el acuerdo, es lo que aseguraban este mediodía desde el entorno del excapitán del Barça, la cadena COPE. Sergio Busquets jugará 2 años después con Leo Messi, sueño que querían cumplir de nuevo en Barcelona y que finalmente tendrá lugar en los Estados Unidos. Busi rechaza las suculentas ofertas saudíes, también denegó la renovación a la baja del Barça y ahora firmará con el Inter de Miami por 3 temporadas.
Bobadilla, ¿qué destacamos de fichajes internacionales?
Pues te cuento, Manolo, que informa nuestro compañero Pedro Morata que Marcelino firma por el Olympique de Marsella por las 2 próximas temporadas, que el acuerdo Tonali Newcastle estaría cerrado por unos 70 millones de euros para el Milan, aunque las urracas también están interesadas en firmar al lateral izquierdo Theo Hernández. En Inglaterra hablan de que el Manchester City se habría entrometido en el fichaje de Declan Rice por el Arsenal. Azpilicueta, capitán del Chelsea, estaría buscando nuevos retos en Italia, concretamente en el Inter, y el Al Hilal está como loco por firmar a Bernardo Silva.
Vamos con cuestiones que tienen que ver con despachos. Guillo Díaz, del Mundial de Clubes, 32 equipos, ¿dónde se va a disputar?
Exactamente, Manolo, el Consejo de la FIFA ha aprobado que la primera Copa del Mundo con 32 clubes se juegue en junio de 2025 en Estados Unidos, para el cual de las 12 plazas de la UEFA ya están clasificados el Real Madrid, Chelsea y Manchester City. Este nuevo formato se disputará cada 4 años. El último Mundialito de Clubes, como lo conocemos ahora, se jugará en diciembre de 2023.
Bueno, ya saben que el Mundial de Clubes, por tanto, en el 25 será en Estados Unidos. España quiere organizar el Mundial del 2030. Cris Bejarano, tenemos una buena noticia.
Sí, Arabia se cae del Mundial, Manolo, del Mundial 2030, y España, Portugal y Marruecos pierden un rival en su intento de organizarlo. Arabia Saudí no lo ha visto claro y tras darse cuenta de que la candidatura ibérica era más fuerte, ha dejado colgado a sus socios Grecia y Egipto. La opción sudamericana de Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile se queda como única rival de la española.
Estamos hablando de dinero en Estados Unidos, dinero en Arabia. Hay cambio de dueño, ¿cómo va la venta del club? Granadino, Fran Viñuela.
Con el ok de la Liga, la operación de venta ya encima de la mesa, solo queda esperar que el Fondo de Inversión Americano haga efectiva la compra de la mayoría accionarial a la actual propiedad asiática y se haga el traspaso de poderes en el que la figura del argentino Andrés Fassi cogerá protagonismo en el nuevo organigrama rojiblanco. La operación ahora mismo estaría rondando los 80 millones de euros.
Este fin de semana vamos a tener tiempo de juego, un tiempo de juego muy especial. Mañana, segundo partido del europeo con España como protagonista, Gangá.
Después de arrasar a Rumanía 0-3 en el debut, jugamos contra Croacia. Mañana a las 9:45, una victoria metería ya a España directamente en los cuartos de final y están todos a disposición del seleccionador Santi Denia, que no se fía ni un pelo de la derrota de Croacia ante Ucrania.
Además, en el tiempo de juego de la cadena COPE, pendiente de 2 equipos que quedan para ascender. Pepe Torrente, ¿qué decimos del Alcorcón Castellón que se juega mañana a las 8?
Pues 0-0 en la ida. El Castellón tiene que ganar para subir en un Santo Domingo que ha colgado y no hay billetes. Al Alcorcón le vale el empate para volver al fútbol profesional tan solo un año después. Para mí, favorito Alcorcón.
Y el domingo, a la misma hora, el Eldense Castilla, Pepe.
Ida también todo vendido en el Pepico Amat. Los blancos necesitan vencer ante un sólido y fiable Eldense que no va a poder contar por sanción con Tony Abad. En la igualdad, ojo al factor Arribas, Manolo. Por eso, para mí, favorito los blancos.
Bueno, pues atención, porque todo lo viviremos en el tiempo de juego de la COPE.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si lo que quieres este verano es una isla de wow o una playa de ah, sabemos lo que necesitas. Alojamiento en Benalmádena, Almuñécar, Roquetas de Mar, Peñíscola y muchos más desde 45 euros por noche con hasta 25% de descuento. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como que a ti te encanta presumir de tu nueva cocina. Por eso, nuestros electrodomésticos serie cristal de Balay tienen un diseño hecho para presumir.
Porque un amigo sabe cómo.
En Balay, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas. Compra Balay en El Corte Inglés.
Un amigo en Balay.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Estar informado, estar entretenido, estar acogido, estar escuchado, estar acompañado. Tenemos tantas cosas que contarte.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Pedro, un taxista. Hola, Pedro, buenos días.
Buenos días, Pulpo, Bea y a todos los ponedores. Pues mira, Pulpo.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Me encanta, Pulpo, me encanta. Es uno de mis programas favoritos.
Vámonos a la hierba, vámonos a hablar de tenis. ¿Cómo le está yendo ahora mismo a Carlos Alcaraz? Cuéntamelo, Pascual.
Alcaraz Manolo, que busca las semifinales en Queens ante el búlgaro Dimitrov, y en semis ya le espera el estadounidense Korda, que doblegó al británico Norri. De momento, el primer set para el murciano 6-4, en el segundo 3-2 domina al búlgaro.
Además, Guillo Díaz, gran noticia, ¿qué ha hecho Bautista en Hall?
Roberto Bautista venció a Medvedev en dos sets en los cuartos de final del Open de Hall en Alemania. Mañana jugará las semifinales contra Rublev a las 3:30 de la tarde.
Ya saben que este fin de semana también en el tiempo de juego tendremos gran premio de motociclismo en Holanda, en Assen. ¿Cómo han ido los libres, Borja?
Bezzecchi, que ha dominado en el primer día en Assen en MotoGP. Una jornada buena para el segundo de la general, para Jorge Martín, el triunfador del último Gran Premio de Alemania. También se ha metido entre los 10 mejores otros pilotos españoles como Maverick Viñales, Alex Espargaró y Alex Márquez. No así Mar Márquez, con un perfil muy bajo hoy, pero incluso en un día en el que no ha arriesgado, no ha sido capaz de evitar una caída, la 13ª de la temporada. En Moto2 el más rápido ha sido Dixon, por delante de Acosta, y en Moto3 el mejor Masia, el líder del mundial holgado, ha sido décimo.
Bueno, seguimos con dos ruedas, campeonatos de España contra el crono. ¿Quién es el nuevo campeón? ¿O quién es el campeón de nuestro país, Erifrade?
Vaya día de cronos ajustadísimas hoy en Sevilla. La nueva cambio de campeona por primera vez en 4 años. Por un segundo ganó Mireia Benito Mavi García. Y sexto título de Jonathan Castro Viejo, por delante de Oyer Lazcano, Lluís Mas y Juan Ayuso, que tuvo un susto, cambió de bici y aún así acabó cuarto a 8 segundos del mayor Rojigualda, siendo cuarto a 8 segundos. Castro Viejo, un gregario impagable, hoy volvió a brillar para sí mismo.
Bueno, satisfacción, ¿no? Me quita un peso de encima porque al final, bueno, el decidir venir me hacía una presión extra, la verdad. Al final mover, bueno, pues a todo el equipo era como que tenía que ganar, ¿no? Hacía ya 4 años que no venía y bueno, este año me siento un poquito más cómodo encima de la bici de contrarreloj y he podido ganar, ¿no?
Vámonos a Connecticut. Cuéntame la última hora de John Ram, Quique Iglesias. A ver, Quique Iglesias, ¿estás por ahí? Quique.
Ha acabado ya de jugar hoy John Ram y lo más seguro es que no lo haga durante todo el fin de semana, porque va camino de fallar el corte, algo inusual en la figura del de Barrica. Hoy una sobrepar, queda con -2 a 12 golpes del liderato, así que tiene pie y medio fuera del Travelers de este fin de semana.
En fútbol sala, ¿puede salir hoy el Barça campeón, Edu Badía?
El Barça afronta a partir de las 9:30 el primer match ball para ganar la Liga tras el 2-0 en el Palau. Si consigue la victoria, podrá festejar el séptimo título, el tercero consecutivo y un billete para la Champions. Jaén, con la vuelta de Mati Rosa, busca llevar la serie al cuarto partido el domingo a las 6.
Bueno, seguimos en pabellones. Recuerden, este fin de semana en el tiempo de juego, para todos, vamos a estar muy pendientes de las semifinales de las nuestras en el Eurobasket.
La selección femenina prepara la semifinal de mañana ante Hungría con la satisfacción de saber que el primer objetivo, el puesto para el preolímpico, ya está conseguido. Las de Miguel Méndez han ido de menos a más en el torneo y en los cuartos ante Alemania mostraron su mejor cara. Ahora es tiempo de soñar, de buscar metal como casi siempre. Enfrente, Hungría, unas viejas conocidas con las que nos hemos medido en la clasificación y en la preparación del Eurobasket, y que, como recuerda la escolta Keray Casas, siempre nos lo han puesto muy difícil.
Están demostrando un muy buen juego, al final no tienen ahí una superestrella, pero juegan súper bien en equipo y son un equipo fuerte. Al final es verdad que nos ganaron en el amistoso, no es lo mismo, ¿no?, un amistoso que un partido oficial, pero no, son jóvenes y van a dar que hablar durante unos años, yo creo.
Bueno, pues esperemos que ganemos a las húngaras y peleemos por el oro. Nos vamos ahora, Gil, con los europeos de Polonia. ¿Cómo va ese medallero para nuestro país?
Pues mira, te diré que para los iniciados, el halcón milenario ha conquistado Cracovia. Es nuestro K4500 con Cravioto, Cooper Walls, Arevalo y Germade, que se han colgado el oro en su modalidad. Llevamos 17 medallas, 8 de oro, 5 de plata, 4 de bronce, porque la última que ha caído es también para una clásica de nuestro deporte. Adriana Cerezo, oro en taekwondo, menos de 49 kilos.
Venga, que vayan ensayando, que hay que sumar luego en París. Nosotros seguimos sumando. 11 y media, Joseba Larrañaga con el partidazo. Y ahora, Ángel Expósito con la linterna, aquí, en su casa, en la COPE.